Incline tu rostro y dígale, papá, gracias por la palabra que me tienes hoy. Te pido que no regrese vacía, que haga cambios en mí. Me sensibilizo para ti, para que irrumpa en mi vida en el nombre de Jesús. Prepares el espacio para que no haya ningún obstáculo, Padre. Que llegue intacta tu palabra y como semilla germine en el nombre de Jesús. Amén. El último año, 2024, a los finales de meses, yo prediqué sobre un enemigo que se llamaba los filisteos, que representan ese enemigo que nos quiere robar los hábitos espirituales. Les decía yo que hay muchos enemigos, todos los enemigos de Israel, los amorreos, los hititas, los moabitas, los amonitas, los egipcios, los sirios, los asirios, todos esos enemigos representan enemigos gigantes que por medio de adicciones, por medio de hábitos de pecado nos atacan a nosotros y nos abofetean en la noche, en cualquier momento, por medio de las tentaciones. Toda esa infinidad de enemigos del pueblo de Israel que representan lo espiritual que nos quiera a nosotros también atacar, está dentro de uno de los tres enemigos principales. Y hoy yo quiero hablarles del enemigo más fuerte que nosotros tenemos, que es una semillita ahí que fue sembrada en nosotros cuando sucedió el pecado original por medio del primer hombre y la primera mujer. Ellos nos heredaron el pecado y ahí fue sembrada una semilla como un pequeño monstruito adentro que nos da pasiones y nos da deseos a hacerlo prohibido. Y tiene una gran lista de estrategias contra nosotros y nos chequea con detalle para ver cuál es la debilidad de nosotros. Y día tras día, noche tras noche, madrugada tras madrugada nos quiere hacer caer. Nos mete zancadilla con esas debilidades. Y hoy vamos a desenmascarar a esos enemigos para que tú puedas ver cómo enfrentarlos de la mano del Espíritu Santo. Eso es lo que voy a hacer hoy. La palabra es lo que voy a exponer. La palabra es el manual donde está la solución para todos nuestros problemas. Los 66 libros de la Biblia, ahí está la revelación. Es cierto que textualmente lo hace, pero principalmente lo hace por medio de una revelación profunda. Por medio de lo que leemos, lo que escucha usted en la prédica. Quiero que usted sepa las artimañas de nuestros tres enemigos. La naturaleza de pecado, esa semillita, ese monstruito que está con nosotros de por vida hasta que muramos. Solo podemos amarrarlo y ponerle una esquinita ahí para que no haga relajo. Pero se suelta rápido. Otra vez, hay que mantenerlo vigilante, que esté amarrado esa naturaleza de pecador dentro de nosotros, la cual hace equipo con el mundo, todos los deseos de los ojos, los deseos de los sentidos, la mente, que se llama el mundo, que utiliza todas las atracciones para desenfocarnos de Jesús. Ese es el segundo enemigo. Y el tercero es Satanás. Dentro de ellos tres están todos los demás enemigos. Los enemigos de Israel representados por las adicciones, por los hábitos de pecados que suceden en nuestro recorrido hacia el cielo, están dentro de este que les voy a hablar hoy. Entonces, por eso el tema de hoy es la carne contra el espíritu. La carne no es la carne física en la cual te pellizcas y te duele. La carne se está refiriendo a una pasión dentro de nosotros por lo prohibido. Deseo que hay en nosotros para pecar. Y todos aquí tenemos debilidades. Para algunos son unas, para los otros otras, algunos similares, otros, pero cada quien tiene su debilidad. Yo sé que usted la conoce. Yo conozco mi debilidad. Ah, pastor, cuéntela. No se las cuento, ¿cómo van a creer? Esa debilidad solo la conoce mi esposa. Mi esposa y yo, y Dios. Ah, y el enemigo también la conoce. Porque el enemigo por ahí nos quiere agarrar. Piense 5 segundos en su debilidad. Hasta fuego está agarrando el templo. No. 5. Ok, listo. Esa parte es la que mueve esa semillita para mantenernos cautivos. Cuidado, el Espíritu no es el Espíritu Santo. El Espíritu es una parte de nosotros que Dios nos dio cuando sopló vida en Adán. Y eso trajo vida y es la conexión de Dios con nosotros. Nosotros podemos orar, conectar con Dios, sentir a Dios en la alabanza por medio del Espíritu. No se hace con el alma ni con el cuerpo, es el Espíritu. Es el más difícil de sentir, pero es bien fácil cuando tú te metes con Dios, se siente. Yo lo siento continuamente. Por ejemplo, la conciencia, cuando Dios te habla y te dice, ¡no! ¡No hagas eso! Es la voz de Dios, se llama conciencia, está en el Espíritu. La comunión, cuando tú oras y sientes al Señor y vives una vida cotidiana en comunión con Dios, eso está en el Espíritu también. Y el resultado de la comunión que tienes con Dios resulta a buenas decisiones intuitivas. Lo haces tú exacto sin necesidad de planearlo. Tú vas por la calle, te enfrentas con una tentación, pero como tú has estado conectado con Dios en comunión, va a ser fácil pasar esa tentación. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estuviste conectado. Entonces el Espíritu es bien importante. Por eso la carne contra el Espíritu. ¿Quién alimenta la carne? La pregunta. ¿Quién alimenta esa semillita? Esa semillita crece dentro de nosotros. La alimentan los deseos de la carne. Fíjese, voy a decir una revelación que me llegó a mi mente en este momento de la Biblia, que no la dije en el primer servicio. Pero escuche lo que le voy a decir. Dios le dijo a la serpiente, que era Satanás, te vas a arrastrar en la tierra y te vas a alimentar de polvo, le dijo a Satanás. Nosotros somos polvo. Satanás se alimenta de nuestras pasiones y deseos a lo prohibido. ¿Está textual eso en la Biblia? Es una revelación lo que yo le acabo de decir. El enemigo se alimenta de nuestras caídas en las debilidades de nosotros. Cuando yo caigo en tentación, le estoy dando un platillo con pupusas, curtido, tomatada, rico plato, con un platanito maduro bien rico. Se le está haciendo el agua a la boca, algunos agua a la boca. Ahí está, ya, yo sé. ¿Va? Cuando nosotros caemos en tentación, estamos dándole un gran banquete a la serpiente, porque somos de polvo. Esa naturaleza de la carne alimenta al enemigo y lo hace más fuerte. Y la semillita viene y germina y se hace un monstruo dentro de ti que te domina, que es quien decide si vas a la iglesia o no. Quien decide si vas a leer la Biblia o no. Quien decide si vas a ofrendar para el reino de Dios o no. Quien decide si vas a escuchar música cristiana o secular. Quien decide si vas a servir aquí cantando, alabando a Dios. Quien decide si vas a correr primero por lo material antes que por Jesús. Comienza a tomar control de esa semillita alimentada por los mismos deseos de nosotros alimentados. Se hace fuerte. Ok, ¿quién alimenta el Espíritu? El Espíritu lo alimenta asistir a la iglesia y exponerse a una prédica como esta, a la oración, a escuchar testimonios, a ver cómo Dios se está moviendo acá fuertemente. Se alimenta uno cuando se congrega, se alimenta uno cuando lee la palabra, se alimenta uno cuando escucha música de alabanza, cuando cantas al Señor, cuando tenés tu reflexión, cuando tenés tu tiempo secreto con Dios. Alimentamos el Espíritu. Esta semana, ¿a quién le dimos más comida? ¿A la carne o al Espíritu? ¿Quién está más musculoso? ¿El Espíritu o la carne? ¿Quién está más raquítico? Esta es palabra de Dios. Revelación de Dios. ¿Y a quién alimentaste más hoy? Este día, todo depende. Ahí está la palabra. Pero tú vas a ver que estos enemigos con el cual nos enfrentamos, Satanás, Satanás, el enemigo otro, se aprovecha. Dice, uy, quiero ver la debilidad de Jorge. Ah, ya sé cuál es. Ya sé con qué le voy a salir. Y va detrás de ti, tú no lo ves. Y dice, ok, le voy a poner esta estrategia. Lo voy a enrollar con esto, porque yo sé que él es débil. Viene, va de repente a Jefferson. Yo sé que Jefferson, conozco su debilidad, dice el enemigo, y te busca una estrategia para enrollarte y no dejar que des tu potencial como ministro de la palabra de Dios. Y a cada uno de nosotros nos va frenando con chiquitilladas en la cabeza, en la mente. Me vio mal, el pastor no me saludó, se me quedó viendo. Tantas cosas de chiquitilladas y de mentiras que el enemigo comienza a meter en nuestros corazones. ¿Por qué? Porque nos quiere frenar. Y es la carne, no es el espíritu. Ojo, cuidado, cuidado, cuidado. Ahora, todos estos enemigos, Satanás viene y juega. Ok, yo conozco la debilidad de ellos. Ok, tengo al mundo para enrollarlos a ellos y desenfocarlos para que no vayan a los hábitos de Dios, que no se congreguen, que no vayan a la palabra, que no crezcan, que no sean nutridos espiritualmente. Comienza el enemigo a jugar, agarra tu debilidad y agarra el mundo y te lo pone y te dejó aniquilado en el piso y te cuesta levantarte. Hoy estamos desnudando al enemigo, tú lo estás conociendo, hoy vas a saber. Eso sucede en la decisión que tú tomas. O tú tomas el camino que es Jesucristo. Yo soy el camino, dijo Jesús. Ya saben, relación. Seguir a Jesús en lo que acabamos de decir. Ok, pero se presenta otro camino ahí que se ve más bonito que el otro. Porque el camino Jesucristo es difícil. Porque hay que negarse a sí mismo, negarse a los placeres cotidianos que nos dan placer momentáneo, que no dura todo el tiempo y nos enrolla eso y nos mantiene ahí y nos saca del camino que es Jesucristo y nos hace caminar un camino ancho donde todo es rumba, donde todo es diversión momentánea, espejismos. Pastor, pero mire, por favor, dígamelo con la palabra. Es que usted está diciendo mucho, pero no me dice con la palabra. Yo puedo leer las mentes, ya se dio cuenta. Ok, está bien, pues. Y como yo sabía, pues adelantado, véanlo en la palabra. Mateo 7, 13 y 14 dice así. Vea usted si no. Solo puedes entrar en el reino de Dios a través de la puerta angosta. La carretera al infierno es amplia y la puerta es ancha para los muchos que escogen ese camino. Vamos por el 14. Sin embargo, la puerta de acceso a la vida es muy angosta y el camino es difícil y son solo unos poquiticos los que alguna vez la encuentran. ¿Qué les parece? Pastor, ¿y eso estaba en la Biblia? Sí, yo no he arrancado la página, ahí está. Y no lo dijo Pablo, no lo dijo Moisés, no lo dijo Juan, directamente lo dijo Jesús. Vamos otra vez. 13. Solo puedes entrar al cielo a través de la puerta angosta. Stop. Jesús dijo, yo soy la puerta. ¿Sí o no? Yo soy la puerta, dijo Jesús. Y dice una parte ahí, el que intenta entrar por otra puerta, el que intenta saltarse el muro, el que intenta meterse por la ventana, es un ladrón. Así lo dice la Biblia, textual. O sea, la única manera de entrar al cielo es relación. Jesús es la puerta. Solo puedes entrar en el reino de Dios a través de la puerta angosta. La carretera al infierno es amplia y la puerta es ancha para los muchos que escogen ese camino. Un grupo satánico por ahí escribió una canción que se llama Carretera al Infierno. Y juegan con eso. Pobrecitos los que le esperan. Juegan con eso. Ahí está Jesucristo hablándole a usted. Ya con estas citas bíblicas nos podemos ir. a almorzar. Pero no, todavía no. Pero ya vio usted que directo conoceremos todos los detalles de estos tres enemigos. En 2 Timoteo, una vez orando, hincado ahí en la cama de mi casa, yo solo escuché lo mismo que está en la palabra de 2 Timoteo, que me dijo: predica sana doctrina, predica doctrina, corrige, reprende, anima con amor, con paciencia, pero firme. Me dijo el Señor, yo lo voy a hacer, mi hermano, con amor. Yo sé que el Espíritu Santo se encarga de suavizar la palabra en ti. Nadie se va a salir enojado conmigo aquí, porque es la palabra predicando. Pero eso yo lo escucho como una indicación continua en mi corazón de parte de Dios cuando doblo mis rodillas allá con mi esposa en nuestro dormitorio, orando por ustedes. Adán y Eva son los culpables de haber cometido el pecado y habernos heredado esa semillita, y no la podremos sacar hasta que muramos. Y morir a lo físico, pero habiendo resucitado de la muerte espiritual por medio de haber nacido de nuevo, por medio de Jesucristo, cuando le dijimos: Jesucristo, sé mi Salvador y mi Señor personal. Es la manera. Ahora, punto uno. Son cuatro puntitos. Número uno, mire lo que dice. La naturaleza de la carne, o sea, el animalito que está ahí, pelea con el Espíritu en el camino al cielo. Vas tú en el camino que es Jesucristo. De repente vas con un pie en el ancho y uno en el angosto. ¿Se puede eso? Y vas aquí, o te pasas para el ancho o te pasas para el angosto. En el camino, algunos con la religión intentan ir en el angosto con la religión. Pero como era religión, rápido terminan en el ancho. Y llegan, y ¿saben qué? Todo es pero bien llamativo en la carretera ancha. Y es carretera al infierno. Y te das cuenta que cuando llegas a la puerta ancha, adivina quién es la puerta ancha. Satanás, hermano, que engañó todos esos placeres momentáneos, te enredó en la carretera ancha, donde todo era party, party, party. Todo era fiesta, fiesta, fiesta. Y llegaste a la puerta y pensabas que ahí ibas a llegar al premio, y resultó que era un abismo, el infierno. Es lo que Jesús nos muestra. Pero cuando tú vas en el angosto, que es difícil, leímos ahí, tú vas ahí porque vas negándote a ti mismo, estás ahí, vas diciéndole que no a las tentaciones que te quieren dar un poquito de diversión momentánea y después cobrarte y llevarte a la muerte, y tú llegas y llegas a la puerta que es Jesucristo y entras al reino de los cielos, donde va a ser felicidad eterna. Es impresionante. Las consecuencias de la caída, cuando Adán pecó y Eva, fue que nos hizo pecadores por naturaleza a nosotros. Y ese es el enemigo principal, porque decidimos mal. La Biblia llama a esa parte carne pecaminosa, lo contaminado por el pecado. Es el conjunto de todos los instintos humanos corrompidos que se inclinan hacia lo prohibido. Y que no crea usted que usted va a odiarlo. La carne lo va a amar. El pecado, todo lo que alguna vez han cometido pecado, carnalmente no me pueden decir que no disfrutaron el pecado. Pero después vino el cobro, la consecuencia. Te cobró y te trajo algo amargo. Es increíble cómo todo cambia y tú dices: mejor no lo hubiera hecho. Perdí mi familia. Perdí todo. Es terrible lo que enfrentamos. En Romanos 3:1 al 3:20 narra sobre esa doctrina, ese dogma tan fuerte de los cristianos en la columna vertebral, que se llama que todos estamos condenados sin Jesús. Todos estamos condenados sin Jesús. Si Jesús no viene a nosotros y nosotros le recibimos y le seguimos, estamos condenados. Si tú estás siguiendo religión, estás condenado. Hoy es el día para que entres en una relación y dejes ya de la religión. Porque ser religión es visitar a Jesucristo en la iglesia. Pero ser relación es vivir con Jesucristo, aunque tú seas débil, de noche, de madrugada, en la mañana, a toda hora, en la fiesta, en Navidad, en Semana Santa, en todo tiempo, no importa tus debilidades, tú lo estás siguiendo arrastrado, raspándote, golpeándote, pero lo estás siguiendo. De eso se trata. Y tú vas a encontrar que los frutos que te trae esa semillita horrible son los siguientes. Voy a mencionarlos. Aquí está. A casi nadie le gusta mencionarlos. Yo los voy a mencionar. Mire, Romanos 6:23. Alguien lo recita, dice, porque la paga del pecado es la muerte. Y algunos hasta ahí se quedan. Y todo el mundo, uy, uy. Porque la paga del pecado es la muerte. Y dejan la otra parte. Pero miren la siguiente parte. La puedes gritar conmigo. Más la. Que pues me dejaron solo. Ok. Yo digo la primera, la que dicen los religiosos y que hasta ahí se quedan, y usted me dice la segunda, que es la relación. La primera es solamente la parte A. Usted me dice la parte B, ¿le parece? Ok, yo digo, porque la paga del pecado es muerte. Pero tenemos que seguirlo. Y eso significa darle la espalda a las tentaciones. Punto 2. Comenzamos con el 1. Dijimos que la naturaleza del pecado de la carne está siempre peleando con el espíritu en toda la carretera, en todo el camino angosto hasta que entremos al cielo. Ok, pastor, y no me puedo deshacer de esa parte aquí en la vida. No, no puedes, hermano. Lo único que puedes hacer es amarrarlo, ese animalito, esa semilla, amarrarla y dejarla en la esquinita. Pero el problema es que se suelta y vuelve otra vez en acción. Tienes que estar vigilante, vigilando, que no esté otra vez soltándose. Es increíble. Yo hubiera querido que me predicaran algo así cuando estaba adolescente, hermano. Porque es la palabra bien clara para que usted solamente tome indicaciones y lo haga en la semana. Pero dice las dos. La naturaleza de la carne, ese animalito, esa semillita, trae deseo. Eso es lo terrible. Que dan frutos pecaminosos. Todos somos culpables, dice Romanos 1:18. No hay ni uno. Me ponga quien me pongan, pastores, papas, evangelistas, me ponga quien me ponga, todos somos pecadores, todos somos injustos. Jesucristo es el único que nos vuelve justos, dice la palabra. Gloria a Dios. Dice en la continuación en Romanos que esa semilla nos hace injustos. Chequéate, por favor, concéntrate. Mira, si tú no tienes que decirlo, si esa semilla ha estado brotando en ti, y deséchala en el nombre de Jesús. Si está con la mente, hazlo. Jesucristo te está escuchando en la mente. Dice, injustos. ¿Habrá algún injusto aquí? No tiene que decirlo. Malvados, dice. Estoy en el 29 del 1 de Romanos. Codiciosos, envidiosos, asesinos, peleadores, tramposos, chismosos. En el 30 dice, hablan mal, odian a Dios, insolentes, orgullosos, creídos, inventan pecados nuevos, desobedientes, ignoran la verdad, traicionan, odian, celebran a los pecadores. Cuando alguien peca, celebran el pecado del otro, dicen Romanos. Eso, voy con otra lista. No, pastor, ya párele, hombre, párele. Sí, un montón de listas ahí. Son fruto de esa semilla que trae con la pasión y el deseo que nosotros tenemos, que en el momento no se ve horrible. Mire, continúo con la lista. Gálatas 5:19 dice, el enemigo de la carne hace que las personas sean, 1, infieles, 2, inmorales sexualmente, 3, viciosos, 4, malos. Piensan mal de las demás personas. En el 20 dice, idolatran a cosas y a personas. Brujos, dice aquí también. Brujos. Hostiles. Peleadores. Celosos. Se enojan fácilmente. Enojones, dice acá. Enojones. Egoístas. Hacen contiendas. O sea, pleitos. Divisiones. Envidiosos. Borrachos, dice acá. Borrachos, fiestas desenfrenadas, dice, fíjese, otros pecados parecidos a esto. Y después dice, este estilo de vida, quien viva este estilo de vida no puede entrar al cielo, dice. Pastor, ¿y entonces cómo le hago, pues? Porque yo tampoco soy perfecto, pastor. Mire, una cosa es que usted se resbale y cometa un error, Otra cosa es que usted sea un practicante de un pecado. Yo estoy diciendo, no estoy dando licencia para pecar. Nunca estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que entre más te metes con Dios, más tú te vas educando y vas dejando los pecados. Pero el problema es meterse con Dios. Ahí está el detalle. El enemigo juega con el mundo y con la debilidad y nos desenfoca. Es lo que estoy hablando en este momento. Punto 3. Vimos el 1 y el 2. En el 1 yo les dije, la naturaleza de la carne pelea con el espíritu en el camino al cielo hasta que muramos. En el 2 dije, la naturaleza de la carne esa trae deseo que te dan frutos pecaminosos. Yo te dicté unos cuantos nada más. Ok, el 3, al la naturaleza de la carne someter al espíritu. Ojo, estoy diciendo lo contrario. Atención, atención. Cuando la naturaleza de pecado somete al espíritu, el resultado será muerte eterna y en todo lo demás, en tu matrimonio, en tu relación, en tus finanzas, no trae nada bueno. Sí, no trae nada bueno. Romanos 8:6, léelo conmigo, dice: por lo tanto, permitir que la naturaleza pecaminosa les controle la mente lleva a la muerte. Pero permitir que el espíritu les controle la mente lleva a la vida y a la paz. Por lo tanto, permitir que la naturaleza pecaminosa les controle la mente lleva a la muerte. La naturaleza controlando la mente. Pero permitir que el Espíritu Santo les controle la mente lleva a la vida y a la paz, está diciendo la palabra. Amén. Al inicio, Abel y Caín se presentaron ante Dios, le llevaron un regalo. Llegó Caín con su ofrenda, llegó Abel con su ofrenda. Abel fue agradable, Caín fue desagradable. Y usted dice, ¿y por qué fue desagradable Caín? Si le llevó los frutos primeros, ¿y qué pasó? Yo le voy a dar una respuesta aquí. Pablo dice en Gálatas, no está ahí, pero se lo voy a parafrasear. Entonces Dios le preguntó a Caín: Caín, ¿por qué estás enojado? ¿Por qué te rechacé la ofrenda? ¿Por qué estás triste y enojado? ¿Por qué cabizbajo? Si haces lo correcto, o sea, estás en relación conmigo, siempre voy a aceptar tu ofrenda. Pero si tú no estás en relación conmigo, haces lo malo y estás dándole más atención a la semillita de la naturaleza, entonces va a venir el pecado y te va a atacar como un león y no te va a dejar que tú lo domines, sino que él te va a dominar a ti. Dice en Gálatas 4:7. ¿Ve usted? Romanos 7:8. Ahora léelo en la palabra. Pues la naturaleza pecaminosa es enemiga de Dios. O sea, esa semilla es enemiga de Dios. Pues la naturaleza pecaminosa es enemiga de Dios siempre. Ok, dice ahí, pues la naturaleza pecaminosa es enemiga de Dios a veces. Solo es de chequear, hermanos. Pues la naturaleza pecaminosa es enemiga de Dios a veces. La naturaleza pecaminosa es enemiga de Dios siempre. Nunca obedeció las leyes de Dios y jamás lo hará. Jamás, dice el 8. El 8 dice, el que sigue: por eso los que todavía viven bajo el dominio de la semillita esa nunca pueden agradar a Dios. Yo creo que, hermanos, la palabra está bien clara para nosotros. El último punto dice: el Espíritu Santo ayuda a mi espíritu a someter a mi carne. Y aquí mis consejos y termino. Mire, yo le voy a decir algo, porque ¿para qué darle tanta vuelta? Yo le voy a decir qué es lo que yo hago. ¿Cómo hago yo para vencer la naturaleza de pecado en mí? La semilla. Yo me conozco. Yo sé mis debilidades. Cuando yo siento una tentación y un deseo que yo sé que es pecado, miren, yo, ¿saben qué hago? Nos vimos. Me voy de ahí para otro lado. Yo eso hago. Eso he hecho toda mi vida. Cuando comenzamos el grupo de hombres, eso es lo que preguntaban, cómo yo hacía, porque estamos hablando de la fidelidad a la esposa. ¿Cómo hace, pastor, usted cómo hace para serle fiel a su esposa? Yo medio veo que por ahí hay algo raro que me va a tentar, yo agarro y hasta boto las mesas para salir huyendo de ahí. Pregunta, ¿qué va a hacer usted cuando se enfrente con la tentación? Sale huyendo de ahí. Mire, no alimentemos nuestras debilidades. Si tú tuviste esa adicción al alcohol, saca todas las botellas que tenés de adorno ahí. No alimentes lo que antes te somató. Si tú tuviste adicción a la pornografía, haz un plan para quitar todas las opciones que te dan enfrentarte con eso. Creo que para nosotros someter esa semillita, lo hacemos en equipo con Dios. Lo aplastamos de la mano del Espíritu Santo. Pero son decisiones de nosotros. Decisiones de nosotros. Orar, agarrar tu carne y obligarla a que venga a orar. Si no quiere ir a la iglesia, si no quiere salir de la pijama de oso de peluche, salite de la pijama o venite con la pijama, no importa. Así, y entra y obligate, decirte, Samuel, te vas para la iglesia y punto. No, que no quiero, porque aquí no, y que voy a quedar viendo Netflix. No, te vas y punto, te vas y punto. Mire, esos son los consejos que yo le puedo dar en lo que a mí aplica. Yo siempre me obligué a hacer las cosas cuando mi carne no quería. Son mis consejos, pues tómelo, déjelo usted. Hágalo o no lo haga. Pero yo le cuento lo mío. Yo me metí a oración. Cuando una debilidad comenzó a querer aplastarme, yo comencé a orar más, a orar más, a orar más. Comencé a ayunar. Comencé a abstenerme a cosas que aún permitía Dios para mí. ¿Sí? Y dejé de comer un día orando, Señor, voy a someter mi carne. No es malo que yo coma, pero le voy a enseñar a mi carne que quien manda aquí es el Espíritu. No mi carne, comencé yo a someter mi carne, eso es lo que yo hice. Ahí ves tú cómo haces con tu debilidad y con esa semillita que se ha crecido en ti. No sé cómo tú lo vas a hacer. Yo solo te comparto hoy en esta prédica, puedes tú buscar abstenerte algo. Quiero que tú leas esto y te lo dejes intrínseco y lo dejes bien sellado en ti. Comencemos, 1, 2, 3. Los que pertenecen a Cristo Jesús han clavado en la cruz las pasiones y los deseos de la naturaleza pecaminosa y los han crucificado allí. El 25, ya que vivimos por el Espíritu, sigamos la guía del Espíritu en cada aspecto de nuestra vida. Amén.
Seres hay en mí que quieren dominar. El uno va con Dios y el otro está muy mal. Y aquí me encuentro yo tratando de descifrar cuál de ellos tomará todo el control de mi vida normal. Tengo que escoger a cuál he de servir si no me quedo atrás. Y hay uno inmoral, si no le doy control, sin ropa me dejará. Él todo lo quiere, fumar o comer, tomar o bailar. Me hace celoso, avaro y pretencioso, con orgullo informal. Es muy sutil, sincero de verdad. Me conoce muy bien y sabe a dónde va. Me enseña a disfrutar de todo lo que tengo sin exagerar. Si triste me consuela y todo me lo enseña de manera eficaz. En él hay un poder sobrenatural que yo no puedo explicar. Me enseña a caminar por la ruta del bien y dónde he de parar. Me enseña el futuro y si estuviera enfermo él me sanará. Con él nunca estoy solo y tengo la certeza que a Dios me lleva.
Gloria a Dios. Que regresen las luces. Padre, aquí estamos presentando nuestra naturaleza de pecador ante ti. Así como cae la nieve y la lluvia y no regresa vacía, porque hace germinar en nosotros y que podamos, Señor Jesús, aplicar el propósito de la razón por la cual nos trajiste a esta viña, Padre. Gracias, Padre, por obrar en nosotros en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y todos decimos, amén.